Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 3. Dice la palabra de Dios: ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras, primero ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos a meditar los versículos 25 y 26, que dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Como hemos estado mirando, en tanto en capítulo 1 como en capítulo 2, después del apóstol Pablo hablar acerca del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, después de mencionar que la justicia de Dios es por fe y para fe, el apóstol Pablo empieza a presentar cuál es el real problema del hombre. Y va a concluir en mostrar que todos los hombres son iguales. Delante de Dios, todos los hombres son iguales. Y recién en el versículo 22 termina con la frase, porque no hay diferencia. Y sigue haciendo énfasis en el hecho de que todos los hombres son iguales. Y nuestro tema esta tarde es solo Jesús. Y es que toda la raza humana es igual delante de Dios y solo Jesús es distinto. Solo Jesús es el único que es distinto y que es la simiente de la mujer, que fue concebido bajo la ley, que cumplió la ley, pero que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero solo Jesús es sin pecado. Y el versículo 25 empieza con la frase, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Cuando pensamos en la expresión solo Jesús, esta es una expresión que algunas personas dicen que fue algo, según muchos, reciente, de personas que estaban no contentas con la iglesia que estaba establecida. Aquella iglesia que estaba establecida, que en verdad lo que le sucedió fue que se deslizó y se alejó del evangelio verdadero. Pero esta no fue una idea novedosa de ellos. Esta fue una idea que siempre estuvo presente, aún en los tiempos más oscuros, Dios ha tenido su pueblo. Y uno puede ir mirando a través de la historia, y aún en los tiempos más oscuros había personas que fueron salvas solo por Jesús y sostuvieron un evangelio donde la salvación es solo por el Señor Jesucristo, sin nadie más que sea corredentor o que sea mediador, porque es la verdad bíblica que solo en Jesús. Podemos recordar muchos otros lugares. Aquí, si bien el apóstol Pablo no expresa en sí solo en Jesús, pero es claro que hay cosas que solo se pueden dar por el Señor Jesucristo. Sin embargo, es el tema de toda la Escritura cuando nos recuerda: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando la Escritura nos recuerda y nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Y no hay salvación fuera del Señor Jesucristo. Ha habido a lo largo de la historia personas que han intentado pensar que en otro lugar puede haber salvación o en alguna otra persona. Hay quienes se han atrevido a decir que fuera de su iglesia no hay salvación, pero la verdad es que la verdad bíblica, la verdad de Dios, es que fuera de Jesús es donde no hay salvación. Usted puede estar fuera de determinada iglesia, y eso no es tan grave. Lo grave es estar fuera de Jesús, porque solo Jesús. Y dice aquí, cuando empieza el versículo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y solo Jesús fue puesto como sacrificio de expiación, o como dice nuestra traducción, como propiciación. Solo Jesús fue puesto por Dios el Padre como el sacrificio suficiente para expiación. Hay algo que la gente toda sabe con claridad, y es que si pensamos en diferentes personas de diferentes tiempos y de diferentes lugares, bueno, los que saben algo de historia de Yucatán saben que hay un cenote que es famoso en Yucatán y se le conoce como el cenote sagrado. Y cada cierto tiempo, por ejemplo, los mayas sacrificaban doncellas y las echaban allá ataviadas con sus mejores galas, con joyas, las lanzaban allá, y hay algo que ellos tenían claro, y es que estaban buscando aplacar la ira. Tristemente, el hombre, aunque reconoce que hay un Dios airado, el hombre ha cambiado la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas. Los mayas tenían el dios de la lluvia y una cantidad de dioses que no son Dios, e intentaban aplacar su ira. Y pudiéramos pensar en diferentes culturas y siempre están conscientes de que hay un Dios airado. Y tristemente ese Dios airado, es verdad, el Dios verdadero está airado todos los días contra los que hacen iniquidad. Y eso es cierto. Y el esfuerzo de las religiones es el intento del hombre de buscar una manera de aplacar esa ira. Sea que sea adoración en cualquier lugar del mundo, es el esfuerzo del hombre por aplacar la ira de Dios, por buscar el favor de Dios, pero solo en Jesús se puede hallar propiciación, solo Jesús es la expiación por el pecado. Es interesante que mucha sangre corrió en el Antiguo Testamento, y toda esa sangre no quitó ni un solo pecado. Porque solo en Jesús hay propiciación por el pecado. Cuando pensamos en la propiciación, hay una figura que menciona el Antiguo Testamento acerca de un macho cabrío que era llevado y la persona ponía sus manos sobre la frente del animal y ese animal, bueno, se hacía confesión de pecados y después se soltaba para que se fuera al desierto. Y eso era una figura o una sombra de cómo el Señor Jesucristo fuera de la ciudad llevó los pecados de su pueblo. Y pues pensar en mandar un animal al desierto, pues es evidente que es una figura de un sufrimiento tremendo. Un desierto es un lugar terrible, pues no solo para los seres humanos, aún para los animales que no son de ese medio ambiente. Y evidentemente ese animal iba pues para morir, y simbólicamente representaba el hecho de que llevaba los pecados fuera del campamento. Y el otro es la tapa del arca del pacto, se llamaba el propiciatorio, y en ese lugar se vertía sangre, y esa sangre era una representación, en ese lugar se manifestaba, es una figura del trono de Dios, y Dios manifestaba su gloria. Y antes de entrar, el sumo sacerdote tenía que hacer expiación por su pecado y por los pecados del pueblo. Y en verdad que Dios es un Dios santo, santo, santo. Si usted recuerda, la Biblia describe que a ese lugar entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y el sumo sacerdote llevaba unas campanitas que mientras él estaba ministrando, pues si él se movía, eso sonaba. Y si dejaban de sonar las campanitas, significaba que, pues, él había hecho algo no conforme a lo que Dios les había dicho, y él era fulminado y no se podía entrar a sacarlo. Él tenía una cuerda con que se le jalaba para sacarle de allí. Pero allí se vertía en esa tapa del arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, sangre, que en un sentido cubría la culpa o mostraba una representación de la manera en que Dios iba a aceptar expiación, o Dios iba a proveer, a aceptar y a proveer, porque Dios es quien proveyó la expiación, Dios es quien proveyó lo que es propicio, Dios es quien proveyó lo que es adecuado para cubrir el pecado del hombre, y ese que Dios proveyó es Cristo, dice la Biblia, a quien Dios puso. Dios puso al Señor Jesucristo. Dios desde la eternidad concibió el plan de la redención. No es algo que tenemos que recordar, es, hermanos, el plan de Dios es un plan perfecto. Dios no es como nosotros, que nosotros hacemos plan A, algunas veces B y algunas veces C, y algunas veces se nos arruina el A, el B y el C, y si tenemos D a veces se arruina hasta el D. Pero Dios no tiene plan A, B y C. Dios tiene un plan, y ese plan perfecto lo va a llevar a cabo y nadie lo va a estorbar. No es que el hombre de pronto pecó y Dios empezó a pensar qué iba a hacer y se le ocurrió poner a Cristo como propiciación. La Biblia declara y dice que Él fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios concibió ese plan a través del cual en su sabiduría infinita él podía dar solución al problema más grande de la Escritura, de cómo un Dios santo y justo puede perdonar pecadores culpables como nosotros. Y por eso Dios puso solo a Jesús como propiciación. Y solo Jesús podía hacerlo. Imagine, todas las buenas obras de todos los mejores hombres no pueden quitar un pecado. Porque el pecado, y algo que necesitamos que Dios nos ayude a comprender, es la gravedad del pecado. Nosotros tendemos a veces a pensar en la gravedad del pecado, en el daño que hace al prójimo. Y el daño del pecado no está precisamente en el daño que hace al prójimo. Y a veces pensamos que si no hace daño al prójimo, pues no lo solemos mirar como muy como pecado. Pero el pecado es una afrenta a un Dios que es infinito. Y eso es lo que hace grave el pecado. Algunas veces les he dicho que la ofensa, la gravedad de la ofensa, pues está en función de a quién se ofende. O sea, no es lo mismo ir y tirar huevos podridos en la casa del presidente municipal, eso está mal, y sería un escándalo. Pero no es el mismo nivel de escándalo si en lugar de hacerlo en la casa del presidente municipal, usted va y lo hace en la casa del gobernador. Ya el escándalo es un poco más grande. Pero si usted va y lo hace en la casa del presidente de la República, pues va a ser un escándalo mayor. Y todo va en función de a quién es a quien se hace la ofensa. Ahora, cuando nosotros pecamos, el pecado es no contra el gobernador, ni contra el presidente, ni siquiera contra el presidente del país más poderoso del mundo, sino es contra el Señor de la Gloria. Es una afrenta al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el pecado es simplemente cuando buscamos lo que solo Dios puede proveer. Cuando nosotros necesitamos refugio, las personas más valientes de esta tierra han temido. David fue un rey que tuvo momentos de temor y él escribió: en el día que temo, yo en ti confío. Pero cuando nosotros confiamos en algo más que en Dios, eso es una grave ofensa. Porque Él es el único que es digno de confianza y nosotros, pues, le hacemos mentiroso y empezamos a buscar otro lugar en quien confiar, otro lugar en que refugiarnos. Y Él es el refugio, Él es la roca. Y el pecado es grave porque es contra el Señor de la Gloria. Y solamente Jesús podía hacer la propiciación, porque solamente Él puede satisfacer, siendo Dios, puede satisfacer a Dios. Dios solamente puede hallar satisfacción, como Él mismo dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios solamente puede estar admirado de Dios mismo. Solo la justicia perfecta de Dios puede satisfacer a Dios mismo. Y solo en Jesús hay propiciación, solo Jesús es la cubierta adecuada para nuestro pecado. Solo la sangre de Jesús, dice, mediante la fe en su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero no el derramamiento de la sangre de los animalitos que fueron sacrificados. Esos eran solamente figuras, y la gente que iba confiando en la sangre del animal, pues sencillamente cumplió un ritual. Es como aquellos que van y piensan que van a ser limpios de su pecado porque se bauticen. No vamos al bautismo confiando en el agua del bautismo, sino en la sangre del Señor Jesucristo. Y aquellos que por la gracia de Dios Él les dio fe para creer en lo que esos animales anticipaban, en aquellas sombras, ellos alcanzaron efectivamente ser cubiertos sus pecados. Su pecado fue expiado por la sangre del Señor Jesucristo. El pecado es infinito, y solo un sacrificio de valor infinito podía satisfacer la justicia, podía aplacar la ira de Dios. Y es solo por medio de la fe en su sangre. Es por medio de la fe en su sangre. Por medio de la fe en la obra perfecta, que es la que puede dar satisfacción a la justicia de Dios. La Escritura nos recuerda constantemente en cuestión de la sangre del Señor Jesucristo y el valor de la sangre del Señor Jesucristo. La Escritura nos recuerda y dice: sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. y es su sangre, dice la Biblia, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y es confianza en su sangre, confiar plenamente en su sacrificio. Eso es lo que hace que la ira de Dios sea aplacada de nuestros pecados. Recuerde que el Señor nos ama a pesar de lo que somos. La única persona a la cual Dios ama tal y como es al Señor Jesucristo. Y es en el Señor Jesucristo, en su obra, que somos llamados a confiar. El apóstol está haciendo énfasis en todo este párrafo, desde el versículo 22, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y después nos vuelve a repetir, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, por medio de la fe en su sangre. Y es solo en Jesús que Dios manifiesta, dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es solo en Jesús que Dios manifiesta su justicia. Es solo en Jesús que Dios manifiesta su justicia. Justicia es la conformidad perfecta al carácter de Dios. Es la conformidad perfecta al carácter de Dios. Es la conformidad perfecta a la voluntad de Dios. Y solo Jesús es el único del cual la Escritura dice que hizo siempre la voluntad del Padre. Él dijo varias veces, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hacer la voluntad de Dios consistentemente, eso es justicia. Dice el Salmo 48, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y el Señor Jesús le dice a sus discípulos cuando pues le trajeron de comer y él pues estaba ocupado y ellos le insistían que comiera y él dijo, yo tengo otra comida. Y esa comida es hacer la voluntad de su Padre. Y eso habla de algo, de lo que dice el Salmo 48, que era deleite. Alguien ha dicho que uno de los deleites de la vida es comer, y yo creo que todos estamos de acuerdo. Comer es algo deleitoso, y Dios ha sido bueno al hacernos diferente a las vacas. Las vacas comen pasto, y más pasto, y más pasto, pero nosotros comemos comida yucateca, comemos comida de otros lugares, y yo creo que Dios en su bondad nos ha hecho hallar deleite en la comida, y el Señor está diciendo aquí que, pues, en verdad, Él se deleitaba en hacer la voluntad de su Padre. Él vivió siempre en conformidad con su Padre. Él hizo justicia. Él siempre mostró, habló verdad, aunque algunas veces la gente estaba enojado por escuchar la verdad, pero Él siempre habló verdad. A unos que decían que eran hijos de Dios, pues les dijo la verdad y les dijo, pues déjenme decirle que ustedes no son hijos de Dios. Si ustedes fueran hijos de Dios, ustedes entenderían mi lenguaje. Si ustedes de veras fueran discípulos de Moisés, pues ustedes no procurarían matarme. Y ustedes son de su padre, el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Y eso encendió a la gente, pero él estaba haciendo lo que es justo. Hablar siempre la verdad es justicia. Y ahí se estaba manifestando la justicia de Dios. Y Dios es misericordioso. Y de pronto llegan unos hombres que pensaban cumplir la ley y traen a una mujer para apedrearla. Y el Señor, que es el único que en verdad él podía haber tirado la piedra, pero él estaba manifestando el carácter de Dios, estaba manifestando su misericordia. Y él no tiró la piedra. ¿Por qué él no tiró la piedra? Porque él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y esa mujer había sido escogida en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y ahí se mostró la justicia de Dios. Se mostró la justicia de Dios en que Él siempre se conformó al carácter de su Padre. Pero se mostró la justicia de Dios en que Él un día cargó los pecados de su pueblo. Mis pecados, los pecados de esa mujer. Esa mujer no fue apedreada porque Jesús fue hecho maldición por causa de ella. Ahí se mostró justicia en la cruz. Ni un pecado puede quedar sin castigo así nada más porque sí. Y allí Él cargó los pecados de su pueblo. Allí el Padre dio satisfacción a su ira. Habiendo vivido siempre manifestando justicia, muere como si hubiera sido injusto. Dice la Biblia, el justo por los injustos. Y ahí se mostró justicia en esa cruz. Allí en esa cruz se mostró que es justo que el pecador sea agobiado por la justicia de Dios, por su ira. Los pecados fueron castigados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Solo en Jesús es que se pasaron por alto los pecados pasados, dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Solo es por causa del Señor Jesucristo que el Señor puede pasar por alto los pecados pasados. Y específicamente aquí está haciendo una referencia a los pecados de los santos del Antiguo Testamento. Sus pecados fueron pasados por alto. Alguien dijo que era como que sus pecados eran como que se estaba pasando una tarjeta de crédito. Y después Jesús vino a pagar la cuenta. Ellos confiaron en la promesa que Dios había hecho. Ellos confiaron en el anuncio del Mesías prometido, en el anuncio que se había hecho del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos dieron sus ofrendas, no confiando en que esas eran las ofrendas que los iban a salvar, sino ellos veían hacia adelante, y lo sabemos por Simeón y por Ana, que ellos esperaban que se iba a cumplir todo aquello a lo cual apuntaban aquellos animalitos que eran sacrificados de una manera bastante continua. Y fue por esa confianza, y es solo por el Señor Jesús que se pasan por alto los pecados pasados. No es que el Señor simplemente hizo que no veía, es que en realidad se cubrió la culpa, es que en verdad se hizo por ellos lo que ellos no podían hacer. Pecados pasados. Si nosotros nos podemos a mirar en el Antiguo Testamento, pues de pronto nos encontramos al justo Noé, que fue justificado por creerle a Dios y que se dio una borrachera. Y eso es un pecado pasado que fue perdonado porque Cristo fue castigado por esa borrachera. Nosotros vemos a un hombre que, dice la Biblia, fue hecho conforme al corazón de Dios y que de pronto comete asesinato y adulterio. Y su pecado es remitido. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo cubrió la justa ira. No obstante, Dios en su amor lo disciplinó y lo atrajo otra vez hacia sí. Pero lo que Dios hizo no era lo que David merecía, como a nosotros tampoco nos ha hecho lo que merecíamos. En realidad, lo que David merecía era la eternidad en el infierno, que es lo que merece cada ser humano que ha nacido en esta tierra. Porque hemos nacido en pecado, hemos nacido con un corazón rebelde hacia Dios, hemos nacido con un corazón incrédulo hacia Dios, hemos nacido aborreciendo a Dios, y Él nos ha amado aunque éramos enemigos, y lo ha hecho por causa de lo que el Señor Jesucristo hizo. Es por esa causa que son pasados por alto los pecados pasados. No perder de vista y clamar al Señor que nos haga mirar lo que Isaías y otras personas pudieron experimentar cuando vieron la gloria de Dios. Uno de ellos, y siempre que ha sido así, la reacción ha sido la misma. Isaías dijo, ¡ay de mí que soy muerto! ¿Y por qué? Porque ante la majestad de Dios se puede ver el pecado. Y que el Señor nos haga ver la majestad de Dios en Cristo, la justicia de Dios en Cristo, y poder clamar al Señor. Juan, en la isla de Patmos, cuando vio a Cristo glorificado, dice, caí como muerto a sus pies. Y esas figuras del Evangelio del Señor Jesús diciendo, no temas. Juan, no temas. O diciéndole a Isaías, no vas a morir, ha sido quitada tu culpa. ¿Y por qué? Porque Cristo es la propiciación. Efectivamente, aunque quizá pudiéramos decir que Isaías no tuvo algún pecado como el pecado de Noé, o no tuvo uno como el de David, no obstante, era correcto el que él sintiera que debía ser muerto, porque el tamaño del pecado no es lo que se ve externamente, sino es contra quién pecamos. Y es adecuado que ante la santidad de Dios, pues miremos que lo que Dios debe hacer con nosotros es descargar su ira y poder, por la gracia de Dios, escuchar: no temas, no temas, yo he pagado por tu pecado, solo en Jesús. Solo Jesús es el justo, no solo justo porque Él es el justo, dice después. Dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Y aquí está hablando de Dios el Padre y de Dios el Hijo. Dios el Padre es justo, su justicia tuvo satisfacción, pero Él es uno, Cristo es uno con el Padre, y entonces es justo. Él es justo. Él es el justo. Él es el justo de todas las figuras del Antiguo Testamento. Ese justo del capítulo 1 de los Salmos, del Salmo número 1, es el Señor Jesucristo. Es el buen árbol que da su fruto en su tiempo. Y por su gracia, aquellos que hemos sido salvados, aquellos que hemos sido cubiertos con su sangre, pues somos declarados justos. Él es el justo y el que justifica. No es por justicia propia. No equivocarnos. Hay cosas, hermanos, que somos llamados a hacer, no para ser justos, sino porque Él nos ha hecho justos. Si lees la Biblia todos los días, eso es bueno, pero eso no te va a hacer justo. Lo que el Salmo 1 está diciendo, no nos está animando a que hagamos la obra de leer todos los días y meditar para tener la bienaventuranza y ser justos. En verdad, ahí está hablando del justo, y el justo es el Señor Jesucristo. Y nosotros leeremos y meditaremos porque Él ya nos ha hecho justos, y porque hemos probado que Él es bueno, y entonces queremos deleitarnos. Pero, hermano, dado que solo Jesús es el justo, es peligroso de equivocarnos. La única manera de ser declarado justo por el justo es confiando en su sangre, confiando en su obra, confiando en que Él ha cubierto, confiando en que solo puedo ser visto agradable delante de Dios cuando Él me ve en el Señor Jesucristo. Y que Dios obre en nuestro corazón de tal forma que todo lo que hagamos, lo hagamos por lo que Él ya hizo, y nunca equivocarnos de hacer para alcanzar lo que solo Dios provee en Cristo. La hermana Lisa compartió el otro día algo que me marcó mucho, y es cuando dice a Abraham, a Isaac le dice: Dios se proveerá de cordero. Y es que no es simplemente que les dio un carnero trabado, sino estaba hablando de Él mismo, porque dice Jesús: yo y el Padre uno somos. Él mismo se iba a proveer de cordero. Él mismo iba a satisfacer su justicia, porque la demanda de justicia es de una justicia perfecta, y solo Jesús es el justo, y solo Jesús, que es justo, declara justo. Es lo que dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él justifica al que es de la fe de Jesús en todos los tiempos, tanto antes de la cruz de Cristo, antes del sacrificio de Cristo, como en este tiempo. Nunca ha habido otra forma de salvación. La ley nunca fue dada para salvar, sino para mostrar nuestra incapacidad y para hacernos encerrarnos y mostrarnos que no podemos y gritar que Él nos salve. Ese es el propósito de la ley. Él es el justo y el que justifica al que confía plenamente en Él. Hermanos, clamar al Señor que cada día esté lejos de nosotros el que estemos confiando en algo que no sea el Señor Jesucristo. Que cada día podamos ser hallados confiando solamente en lo que Cristo ha hecho, y que lo que nosotros hacemos sea como lo que hicieron aquellos esclavos. En este pasaje habla bastante acerca de la redención. y todo está relacionado, la propiciación y todo eso está en relación, y todo, de hecho, todo eso fue hecho por la sangre del Señor Jesucristo. Y hermanos, una figura que me gusta, que leí alguna vez, es que había personas en ese tiempo que tenían dinero e iban al mercado de esclavos y compraban esclavos. Y después de comprar los esclavos, los sacaban del mercado de esclavos y rompían el título de propiedad y decían: te compré para que seas libre. Eres libre, puedes irte. Y muchos de esos esclavos no se iban. Se quedaban a servir por gratitud. Y no lo hacían para ser libres, porque ya eran libres. Hermanos, si eso se producía en el corazón de las personas que tenían una libertad limitada, una libertad humana, que el Evangelio obre en nuestro corazón de tal forma que nunca nos encontremos haciendo algo para obtener la libertad, sino porque Él nos ha hecho libres. Y recordando siempre que solo es en Jesús, solo Él fue señalado por el Padre, puesto por el Padre, para hacer el sacrificio que puede expiar el pecado, que solo es por medio de la fe en su sangre, en la sangre de Jesús, que solo en Jesús se manifiesta la justicia de Dios, que solo Dios es el justo y solo Él puede declarar justo a aquel que confía plenamente en Él. Hermanos, la justicia mayor que la de los escribas y fariseos es la justicia de Cristo. Y Jesús dijo que si no tenemos una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, pues no hay esperanza. Y esa justicia mayor se obtiene por la fe en el Señor Jesucristo. Clama al Señor Jesucristo que te salve. Clama al Señor que te conceda el don de la fe. Ven al Señor Jesucristo y sigamos viniendo cada vez al Señor Jesucristo. Que Dios nos guarde de pensar y de deslizarnos tan fácilmente. ¿Por qué Pablo insiste tanto en la pregunta que va haciendo muchas veces si somos mejores? No somos mejores que nadie. Todo es por el Señor Jesucristo. Solo Jesús. Solo Jesús. Y vamos a cantar otra vez: solamente en Cristo.